El Guardián, edición 253. Son Ned Cairo, residente en Balmaseda, de 31 años, Osteator, de Santiago de Compostela y 25 años, y Johnny Lonate, vecino de Molina de Segura, en Murcia, con 30 años. Bajo estos alias se esconden los administradores de la red de ordenadores zombies, los ordenadores controlados a distancia, las modnes de las que te hemos comentado aquí en El Guardián en varias ocasiones, más grande conocida hasta ahora. Controlaban 13 millones de ordenadores y traficaban con sus datos personales y bancarios. Y con esta información de actualidad que esta semana ha protagonizado y seguirá seguramente que protagonizando la actualidad en el mundo de la seguridad, comenzamos esta edición, la número 253 del Guardián, como siempre con el cariñoso saludo y la bienvenida de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de personas que hacemos posible el Guardián aquí en Euskadi Digital. Y hemos iniciado la edición 253 con este editorial noticia, porque realmente ha sido quizás la gran bomba informativa en el mundo de la seguridad, esa botnet tremendamente potente, tremendamente multitudinaria, que llegaba a controlar hasta 13 millones de ordenadores en todo el mundo. Pero evidentemente esta noticia de la red de botnet no va a ser la única, sí que va a ocupar un punto destacado en lo que es el desarrollo de contenidos de la edición número 253 del Guardián, pero por supuesto que tendremos más información, tendremos los contenidos de la seguridad, el mundo del software libre, gracias a la colaboración inestimable de Miquel Carmona, habitual colaborador de esta casa, aquí en Euskadi Digital. También tendremos la sección de alertas de seguridad y muchos, muchos más contenidos que nos acompañarán en esta edición, como decimos, la número 253 del Guardián. Eso sí, antes de comenzar con todos los contenidos, como siempre nos gusta realizar, vamos a definir, vamos a recordar cuáles son las formas de contacto con este programa. La dirección de correo electrónico es la ya conocida, elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz también nos lo van a recordar en estos instantes.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián, 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, las 24 horas del día, todo el tiempo pudiendo contactar con El Guardián a través del correo electrónico y el buzón de voz. Hechas estas presentaciones, este anuncio de contenidos, ¿qué te parece si ya enlazamos directamente con la sección de actualidad, con las noticias seguras? Como ya decíamos en la editorial del programa, al comienzo esta semana, esta red robotizada, esta red de zombies, esta red de bots llamada Mariposa, ha sido sin duda alguna la noticia más destacada. Y además hemos tenido la oportunidad de conocer muy de cerca lo que ha sucedido, ya que el jefe máximo de esta red, el responsable cuyas iniciales son FCR, de 31 años, se hacía llamar Ned Cairo. También en algunas de las redes se le hacía llamar o se conocía como Hatlet 1917 y fue detenido en Balmaceda, aquí en Vizcaya. Las iniciales de otro de sus compañeros, un compostelano, un gallego, que son JBR, con 25 años, y también tenía otro colaborador, un tercer detenido, cuyas iniciales son JPR, que residía en Molina de Segura, en Murcia, y que su nick era Johnny Lolaint. Estas iniciales y estas personas que gobernaban una de las redes de zombies, una de las redes robotizadas, botnets mayores en el mundo. Los datos se podrían calificar como escalofriantes, ya que el grupo infectó alrededor de 200.000 equipos solo en España y obtenía sus ganancias alquilando esta red a otros delincuentes y a través del fraude publicitario. Es decir, redireccionaba los ordenadores infectados a publicidad de sus propias páginas, cobrando grandes cantidades en Google AdSense. Entre las víctimas está más de la mitad de los 1.000 mayores empresas del mundo a cuyos datos accedían aprovechando la vulnerabilidad de Internet Explorer o también por memorias USB, el envío de enlaces infectados a través de mensajería instantánea y otros sistemas. Aunque esta red, llamada Mariposa, es la mayor de las desactivadas hasta ahora, un portavoz del Departamento de Justicia norteamericano advierte que solo se trata de la punta del iceberg.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Vamos a remontarnos hasta mayo del año 2009, hace aproximadamente un año, cuando Defense Intelligence hizo público el descubrimiento de una nueva red de bots que por aquel entonces se llamaba Mariposa. Además de la información facilitada en su momento, en aquellos instantes se empezaba a trabajar en lo que ha sido un largo proceso para tratar de identificar a las personas que se hacían cargo, que gobernaban esa red de botnets, cuyo objetivo era acabar con una red criminal que estaba detrás de lo que iba a convertirse en esa que, como decimos, es y está siendo una de las mayores redes de bots, redes robotizadas de la historia. Lo primero que se hizo por aquel entonces fue crear el Mariposa Working Group, un grupo del que formaba parte distintas empresas de seguridad, distintos estamentos, que junto a expertos de seguridad y agencias y cuerpos de seguridad de diferentes países trataron de aunar fuerzas para eliminar la botnet y llevar los criminales ante la justicia. Una vez recogida toda la información, lo más importante era planificar cómo quitar el control de la red de los criminales que estaban detrás. Así también podían identificarlos. Una vez localizadas las diferentes paneles de control desde los que se mandaban instrucciones, se pudo ver distintos tipos de actividades llevadas a cabo. Principalmente se dedicaban a alquilar partes de la red de bot a otros criminales, también hacían robos de credenciales, incluso cambiaban los resultados a los usuarios cuando utilizaban motores de búsqueda, y de ahí la ganancia que podían hacer en el mundo publicitario por el hecho de hacer clic en determinados anuncios, en determinados lugares que podían provocar un aumento de la ganancia de estos autores de la red. A Así nos lo cuenta Luis Corrons de Panda Labs, en la que nos explica también la finalidad, que era puramente económica. El grupo de delincuentes que estaba detrás de Mariposa se hacía llamar DDP, unos días de pesadilla team, según se traduce estas siglas, y esa información que se logró más tarde cuando, debido a un error en sus creadores, en sus las personas que gestionaban esta red, se pudo descubrir a los cabecillas de la banda. Ya más recientemente, no en mayo del 2009 cuando se comenzaba a investigar toda esta cuestión, sino el pasado 23 de diciembre del 2009, en una operación coordinada a nivel mundial, el Mariposa Working Group consiguió cortar el control de Mariposa a este grupo de delincuentes. El líder de la banda, cuyo alias es Ned Cairo, se puso nervioso e intentó entonces a toda costa recuperar el control de esas redes de bots. Como hemos comentado inicialmente, lo que quería era conectar los servidores del control de Mariposa utilizando servicios anónimos de redes privadas virtuales que impedían localizar su ubicación real, pero que en una de las ocasiones en las que se trataba de recuperar el control de las redes cometió un error fatal. Se conectó directamente desde el ordenador de su casa y olvidó utilizar la VPN. Ya vamos con el resultado final de la noticia, el resultado final de esta historia en la que se ha conseguido capturar a los gestores, a las personas que estaban detrás de la red Mariposa. Fue concretamente el pasado 3 de febrero de este año 2010 cuando la Guardia Civil procedía a la detección de Ned Cairo. Se trataba de FCR, como hemos dicho, es una persona de 31 años, residente en Vizcaya, y tras su detención, las fuerzas de seguridad incautaron abundante material informático, cuyo análisis forense llevó a la policía a localizar a los otros dos componentes de la banda, también de nacionalidad española y situados en distintas regiones como Galicia y Murcia, tanto en el norte como en el sur. Es interesante esta noticia porque los datos, ya lo hemos dicho al principio, son realmente espectaculares. Robaban información de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, nombres de usuario, contraseñas. Solo en el material informático incautado en el momento de la detección había ya datos de hasta 800.000 usuarios diferentes.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadidigital.com info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Continuamos en esta edición número 253 del Guardián, continuamos en la sección de actualidad, en las noticias seguras, y evidentemente, aunque la actualidad manda y el gran protagonista ha sido esa red de bots, esa red robotizada, ordenadores zombie, como lo queramos llamar, llamada Mariposa, hay otros contenidos que también han protagonizado la actualidad de esta semana en el panorama de lo que es seguridad informática. Y entre ellos, y cómo no, no podía faltar Microsoft y un nuevo error en su navegador Internet Explorer. Y es que, como bien ha comunicado Hispasec, que Microsoft ha anunciado a través del blog del equipo del Centro de Respuestas de Seguridad a una nueva vulnerabilidad en ese navegador, en Internet Explorer, que podría permitir la ejecución de código arbitrario visitando una página web especialmente manipulada. Es necesario además que para completar ese ataque se incite a la víctima a pulsar el botón F1 para lanzar la función de ayuda. Tanto la vulnerabilidad como la prueba de concepto fueron originalmente publicadas el pasado día 26 de febrero por Maurici Prodeus del grupo polaco ISEC en una lista de difusión de materia de seguridad llamada Full Disclosure. En el aviso detallaba cómo la función de MessageBots proporcionaba un parámetro en el que se podía iniciar la ruta hacia un archivo HLP, ya sabéis que son los archivos que tradicionalmente contienen información de ayuda, por lo cual si la víctima presionaba la tecla F1, el archivo con formato Win32 Help sería procesado. Este aviso de seguridad reporta como vulnerables a las plataformas Windows XP con las versiones de Internet Explorer 6, 7 y 8. Y otra noticia de seguridad que nos ha entristecido enormemente por la doble repercusión, porque hace uso de la ingeniería social y, como podéis imaginar, el desastre en Chile, el desastre del terremoto, está siendo aprovechado, está siendo utilizado para vender un falso antivirus. Ya sabemos además que más del 13% de todas las búsquedas que se realizan en Google son sobre temas populares y tendencias que llevan a enlaces maliciosos. Y las búsquedas de las últimas noticias son precisamente sobre el terremoto en Chile, los distintos terremotos que ha habido y, por tanto, los que utilizan la ingeniería social para cometer sus fechorías lo saben perfectamente y están utilizando esta excusa para infectar miles de ordenadores. Y Y es que normalmente los enlaces en los resultados de las búsquedas parecen enlaces ordinarios que llevan a páginas web regulares, pero esta vez los delincuentes han cambiado su táctica para hacer que los resultados de la búsqueda luzcan aún más convincentes, haciendo que Google crea que es un archivo PDF. Google dice a los usuarios que es el formato de archivos PDF y no HTML, aunque esto realmente no es cierto. De hecho, es una página HTML que cuando se visita, el usuario es redirigido a una página que parece que contiene un antivirus falso. Esto, como la mayoría de los sitios con antivirus falsos, no es que sea un dominio realmente original, sino que suele tener un dominio de algún país protegido o de alto nivel, como por ejemplo la India. Así hacen que los resultados de las búsquedas parezcan un PDF que le da quizás una mayor autenticidad. Tal vez pudiera ser una investigación o por lo menos un artículo mejor escrito, pero la probabilidad de que un usuario abra este tipo de enlaces es tal vez más alta que si fuera un enlace web aleatorio. Por tanto, mucha precaución cuando hacemos clic en un enlace y nos aparece una página web que nos vende un antivirus, o quizás que bajo la apariencia de un PDF lo que realmente nos redirige es a una página que tratará de descargar algún otro archivo, no precisamente un PDF, sino otro archivo que esconda una amenaza. Por tanto, confiemos en la seguridad de las grandes compañías de seguridad, de las grandes compañías antivirus, y rechacemos pues esos falsos antivirus que cada día abundan más en la red y además cada día se parecen más a los antivirus reales. Muchas imitaciones, pero que hay que mantener siempre la guardia para no caer en el engaño. Y no vamos a abandonar el mundo de la ingeniería social y junto a la actualidad que marcan los terremotos de Chile de la semana pasada, también el iPad que ha dado muchísimo que hablar desde el pasado mes de febrero y parece que hay un nuevo repunte de los ataques relacionados con los antivirus falsos, también conocidos como los fake antivirus, y que utilizan estrategias como las personas que están buscando información sobre el nuevo dispositivo de Apple, es decir, el Apple iPad. Y es que recientemente el equipo de investigación de amenazas de Trend Micro identificaba varios resultados maliciosos relacionados con información sobre el Apple iPad. Al profundizar en esa investigación, nos han advertido que esos contenidos están relacionados con campañas que imitan a esos falsos antivirus que, al igual que ocurría en la anterior noticia con el terremoto de Chile, hacen que muchos de los usuarios que buscan información sobre el iPad, el nuevo dispositivo de Apple, lo que encuentren es un falso antivirus que, en caso de hacer clic y descargar todo su contenido, todo el programa ejecutable, quedarán automáticamente infectados. Ya en este tramo final de la sección de actualidad, todavía dos noticias nos quedan para completar esa selección que habitualmente hacemos de entre 5 y 10 noticias principales. Esta semana la gran destacada ha sido la red de bondes Mariposa, pero como decíamos, había más información protagonizada por el mundo de Microsoft con sus nuevas vulnerabilidades en Internet Explorer, también las noticias de la ingeniería social. protagonizada por los terremotos de Chile, por el iPad, que también siguen estando en el candelero y siguen siendo aprovechadas por los creadores de amenazas, en este caso por los creadores de falsos antivirus para extender sus programas maliciosos. Y ahora vamos a hablar de una tendencia que confirma lo que venimos presentando aquí en El Guardián, y es que las llaves de memoria USB, la telefonía móvil y los MP3 son también una gran fuente de difusión de nuevas amenazas. En un recordatorio que hacemos a todos los usuarios, a todos los oyentes del Guardián, que se deben analizar todo tipo de dispositivos extraíbles con un antivirus por supuesto que real, de una marca conocida, que nos permita saber si realmente existe alguna infección. Y es que hay amenazas como el Worm Download Gem, que son un están subiendo puestos respecto a lo que en el mes de enero llegaban a alcanzar la segunda posición. Unas amenazas que hacen que esa presencia continuada del gusano en las listas demuestre la reticencia de los usuarios a actualizar sus equipos. Lo mismo podría decirse de otra amenaza llamada Exploit PDF-JS y el Exploit PDF-Payload, que ocupan el tercer y cuarto puesto en el ranking de amenazas detectadas por la compañía Bitdefender y que aprovechan vulnerabilidades en el motor JavaScript de los documentos PDFs de la aplicación PDF Reader para infectar a los equipos. Y vamos a hablar ahora de los ataques a usuarios de Twitter. Ya sabéis, la red de microblogging, de pequeños mensajes compartidos, que ahora está al asalto contra las personas que están tratando de robar las contraseñas y utilizar cuentas de correo secuestradas para difundir ataques. Se trata, según la compañía Sophos, de una agresión perpetrada con el objetivo de robar esos datos de acceso y secuestrar cuentas de correo. La forma en la que se produce el ataque es la siguiente. Las víctimas reciben un mensaje directo con el título "Eres tú", seguido de un enlace a una falsa página de acceso a Twitter. La estrategia ha causado tal impresión en la red de microblogging que la frase en cuestión ya es considerada actualmente un hot topic, con lo cual muchas personas pues lo consideran una frase relevante, una frase suficientemente importante como para creerse que hay que hacer clic. Y es que si los usuarios de Twitter han sido golpeados con ataques de phishing en los últimos días, aprovechando esa innata curiosidad de las personas, parece que ante esta realidad es importante recordar que al usuario, sobre los enlaces que introducen los datos personales, se les está poniendo en bandeja toda la información a los piratas informáticos, a los ladrones de información, como los que gestionaban la red de mariposa que hemos comentado al principio del programa, para seguir robando más y más información. Por tanto, si eres un usuario de Twitter, mucho cuidado si te llega un mensaje del tipo "Did you" o "Eres tú", porque puede ser que realmente estén tratando de robarte esa información, que esperemos que si eres oyente de Guardián no caigas nunca en ese tipo de trampas. Y por supuesto que a los no oyentes de Guardián tampoco les deseamos que caigan en las trampas. Ya sabes que puedes difundir las formas de contacto con este programa, tanto para ti como para el resto de personas que pueden tener algún tipo de duda o inquietud relacionadas con el mundo de la seguridad. La dirección de correo electrónico es elguardian@euskadigital.net y también tenemos un buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. We'll be right back.
Hasta el punto en el que más nos apetece hablar de la seguridad del software libre. ¿Y por qué? Porque le tenemos aquí a la vista, le estamos ahora viendo a Mikel Carmona, habitual colaborador de esta casa, de Euskadi Digital, también del club, y una persona muy muy predispuesta a hablarnos de software libre. Muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Bueno, predispuesto, más o menos.
Si no estás predispuesto, estás dispuesto. ¿Dispuesto a hablarnos sobre qué?
Bueno, pues no vamos a descubrir nada a nadie, a cualquiera que haya escuchado la edición anterior del Guardián, que fue la última de febrero, pues ya pudimos avanzar ahí, que vamos a hablar de una herramienta para que nos facilita la vida, es una herramienta que es muy útil si queremos sacar una copia exacta de una partición o un disco duro en el que tengamos una serie de datos, programas, sistemas operativos, todo el contenido de un disco duro, una herramienta de la Fundación Mozilla que se llama Clonecilla o Clonsilla, como se lee en inglés, ¿no?
Sí.
Más o menos, en mi inglés, que tampoco es una maravilla, pero bueno, más o menos es así.
Clonecilla, leído casi como en italiano, ¿no? Porque parece que son de la Fundación Mozilla, sí. Pero es como acento italiano, ¿no? Esto me suena a mí a pizza y...
¡Oh, mamma mía!
Filecilla.
Sí,
bueno, sí. Suena más a italiano que a inglés, pero bueno.
Bueno.
En cualquier caso...
Habría que preguntarles dónde sacan el nombre, no sé muy bien.
Tiene su parte lógica, ¿no? Pues porque Filecilla o Filecilla, como lo queramos pronunciar, tiene su origen con los ficheros, ¿no?
Sí.
File de ficheros. Y esto de clonecilla...
De clonar, sí.
De clonar, ¿no?
Sí.
Clonar. Pero que nadie se piense que aquí vamos a empezar a...
a cargar ovejas y todas esas cosas, por el estilo, no.
No tiene que ver con la oveja Dolly...
No, para nada. Clonar es también sacar una copia idéntica de una, en el caso informático, pues de algo que te relaciona con la informática. En este caso es de una partición o de un disco duro. Una partición puede ser una parte del disco duro o del disco duro al completo también, que nos va a permitir poder salvar pues todo nuestro sistema y poder resolver, más que salvar todo nuestro sistema, que es interesante, poder recuperar todo el sistema tal como estaba en el momento en que hicimos la copia, de una manera rápida y fácil.
Y yo ya la semana pasada estaba pensando en sectores muy concretos en los que esta utilidad es tremenda, ¿no? En sectores como la formación, donde hay clases que los ordenadores se comparten entre varios alumnos.
Por ejemplo.
Ciber, donde mucha gente se conecta.
Bibliotecas, donde también compartida internet. Estoy pensando, por ejemplo, yo en la red de telecentros aquí en el País Vasco, en el KZ Gunea. también es muy práctica una herramienta de este tipo.
Y familiarmente, en una casa en la que un sobrino cuando va a jugar nos deja el ordenador destruido, pues mira, me ha dicho que la próxima semana nos visita este sobrino que es un terremoto, ¿no? Pues
sí, sí.
Automáticamente me hago la copia con el filecilla y sin problemas.
Con el clonecilla.
Con el clonecilla, eso es. El filecilla sería para después de hacerme la copia enviarla por FTP a algún lugar. No sé, que hasta me queme el ordenador y la habitación, la casa y todo.
En algún lugar seguro, sí.
Para especialmente peligrosos.
Pero bueno, mira, ya que se adelantó el tema, vamos a hablar un poquito de las copias de seguridad.
Vamos a conocer, a ver.
En general, vamos a hablar de las copias de seguridad, que son un proceso que se utiliza para salvar toda la información. Es decir, un usuario quiere guardar toda la información o parte de la información de la que dispone en un PC hasta ese momento y realiza una copia de seguridad de tal manera que lo almacena pues en algún medio de almacenamiento tecnológicamente. Como por ejemplo puede ser una cinta, bueno, cinta ya están en desuso, un DVD...
Todavía se siguen utilizando, ¿eh? Sí, no son las clásicas cintas, pero todavía hay sistemas que están basados en las cintas.
Sí, porque ya tienen montado el sistema y no se ha actualizado, pero si se monta algún sistema nuevo, lo normal es que vaya en algún medio de almacenamiento pues más moderno, en DVDs, en formato Blu-ray,
por ejemplo,
discos virtuales, pues, que también se pueden conectar mediante internet en la nube. Todos, hay varios servicios además ahora disponibles.
¿Sí?
O simplemente pues en otro disco duro para posteriormente, si se pierde la información, poder restaurar el sistema. La copia de seguridad pues es útil por varias razones. Para restaurar un ordenador a un estado operacional después de un desastre, pues es lo que sería la copia de seguridad de un sistema. Para restaurar un pequeño número de ficheros después de que han sido borrados o dañados accidentalmente, estos serían las copias de seguridad de datos. Y en el mundo de la empresa, además de útil, es obligatorio para evitar ser sancionado por los órganos de control en materia de protección de datos. Por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, pues realizar estas copias pues es una forma de evitarse sanciones de esta agencia. Normalmente las copias de seguridad se suelen hacer en cintas magnéticas. Bueno, si bien pues ahora se pueden utilizar también CDs, DVDs, discos TIP o magnetópticos, incluso bueno, de allá con las capacidades que tienen, incluso se puede utilizar lápices de estos USB, pinchos USB, o pueden realizarse también sobre un centro de respaldo remoto que sea tanto si es propio como si es proporcionado por alguna empresa que no es de ese servicio y puede hacerse vía internet.
Bien, bien, es evidente la utilidad que puede tener un sistema de copias de seguridad y todo, las características que tiene, que son bastante flexibles, ¿no? Podemos tener esas alternativas en cuanto a formatos, en cuanto a dispositivos de almacenamiento y algún otro detalle más que quieras aportar.
Sí, bueno, lo que hemos comentado en varias ocasiones, se ha comentado aquí en El Guardián, de que si tenemos una copia de seguridad, para aumentar la seguridad de esa copia de seguridad, valga la redundancia, pues almacenarla físicamente en un lugar distinto de donde esté físicamente el equipo. Porque, bueno, si viene algún tipo de desastre eléctrico, pues sí no teníamos problemas. Pero si es un desastre que influye ya en los alrededores donde está el equipo, pues un incendio, un problema de agua, como ha sido pues hace unas semanas noticia que ha habido varias inundaciones en varias provincias y tal, pues si tienes el ordenador y al lado tienes el disco duro con la copia de seguridad y llega la inundación y llega el agua, pues te va a dar lo mismo la copia de seguridad. Por lo menos tenlo en lo alto del armario, si es en la misma habitación, y si es posible en el piso de arriba, pues mejor. Y si es posible en otro edificio diferente, pues también mejor.
Oye, Miquel, que por cierto, la semana pasada tu ordenador sobrevivió a esa ciclogénesis explosiva que hubo.
Sí, sí, le costó un poquito, casi se lo lleva al aire, pero no, aguantó bien.
Bien, pero bueno, tenía seguramente ya preparado esta herramienta para hacer copias de seguridad y se lo lleva
al viento. Ya, la copia hecha,
la copia hecha. Bueno, ¿algún otro dato más que nos demuestre esa utilidad? O yo creo que es evidente, ¿no? Lo que es una copia de seguridad a veces casi sobra decirlo, pero como sobra decirlo, tampoco nos queremos quedar en El Guardián cortos a la hora de insistir en la utilidad tremenda que tiene realizar copias de seguridad. No solamente de aquellos datos que podríamos decir que tengan por relación con nuestro trabajo, documentos importantes, información, pues sino incluso fotografías, vídeos, que hoy por hoy, siendo los formatos digitales pues tan económicos, el poder disponer de un disco duro externo tan económico, yo creo que merece la pena, ¿no? Tener una segunda opción para guardar
un respaldo,
un respaldo de seguridad. Y por qué no también descubrirse ante el nuevo mundo que es el cloud computing. Quizás pues un vídeo de 500 megas no nos resulte muy productivo subirlo en la red por las limitaciones de conexión, por el almacenamiento, quizás
depende mucho de qué tipo de vídeo sea, pero por ejemplo, pues unas fotografías que aunque sean 20 megas o 50 megas o 100 megas, pues nos lo podemos permitir, ¿no?
Sí, sí, sí. Además hay servicios hoy en día que permiten almacenarlos en línea. Pues estoy, estoy recordando ahora mismo pues sitios como Flickr, como Picasa y algunos otros. Si bien pues algunos de ellos a mí me dan cierta cierto reparo en cuanto a que empiezas a salir por ahí cláusulas de las condiciones de uso y parece que al final los propietarios de las fotos son ellos y te dejan a ti verlas y poco rato
y gracias,
y gracias cuando eres tú el que realmente has hecho esas fotografías, ¿no? Lo que comentas de las fotos me parece una de las cosas muy muy interesantes, precisamente porque es uno de los problemas, ¿no? Si son fotos que puedes volver a hacer en cualquier momento porque son cercanas, pues no es excesivamente problemático. Pero muchas veces nos gastamos un dineral en darnos un viaje pues al otro lado del mundo, a un sitio al que ya no vamos a volver en muchos años o quizás nunca, y bueno, tenemos ese recuerdo de esas fotografías. Y si perdemos esas fotografías, pues pueden ocasionarse verdaderos dramas, pues diciendo, ay madre mía, ¿por qué no habré guardado estas fotos? ¿Por qué no habré guardado las fotos? Mira, y normalmente nos solemos acordar de que hay que guardarlas cuando ya ha pasado el desastre, y estamos aquí ahora mismo, pues precisamente para recordar a la gente que los desastres pasan, que los discos duros se rompen, y que pueden pasar muchas cosas, borrados accidentales, muchísimas sobrecargas de tensión que nos llegan por el enchufe, tantísimas posibilidades de que se estropeen, que bien conviene pues tener un respaldo, una copia de seguridad de nuestros datos más importantes para evitar pues esos males mayores.
Totalmente de acuerdo. Otra cosa es que haya elementos, pues como por ejemplo una boda o así, que digamos, bueno, pues lo vamos a repetir, pero eso ya es otra cuestión.
Tampoco una boda se repite tan fácilmente.
Algunos sí que la repiten, sí, con otra persona.
Pero no la misma. No la misma.
Bueno, vamos a dejar bromas aparte y vamos a centrarnos en lo que es esta herramienta.
Yo tengo una pregunta para ti.
Dime.
Normalmente cuando una pareja se separa rompen las fotos. ¿En el formato digital cómo? Es que sería complicado, ¿no? ¿Cómo romper una foto?
Bueno, hay sistemas de formateo y demás, ¿no?
Sí, que... sí, pero se trata de tener...
Formateo sin recuperación.
No, pero sí, con un programa de edición fotográfica, claro. Seleccionas una parte, seleccionas otra y las grabas por separado. Sí. Claro, se trata de hacer de una a dos, no que desaparezca, sino de que ya no estén juntos en la foto, sino cada uno separado. Bueno, mira, recortar, claro, sí, no se me había ocurrido.
Las herramientas estas de retoque, ¿no? Pues poner, no, yo con mi pareja no, con Britney Spears, que seguro que a uno le entra la tentación. Bueno, espero que no nos oigan una que yo me sé. Vamos a continuar a la información que estamos hablando, la herramienta de clonación, Clonchila, de la Fundación Mochila, como rima esto de mochila, clonecilla. Y que nos puede permitir hacer, hemos dicho que copias de seguridad, pero de una manera distinta al concepto de copia de seguridad de un archivo o de un documento, ¿verdad?
Sí, se trata de hacer copia de seguridad de una partición completa de nuestro ordenador, de manera que podamos recuperar nuestro sistema ante un formateo accidental, ante cualquier otro fallo, podemos recuperar una imagen exacta de cómo estaba esa partición o ese disco duro, Y al restaurarla ya podemos arrancar directamente nuestro equipo sin tener que reinstalar otra vez el software, configurarlo y ponerlo todo a nuestro gusto como lo teníamos con los favoritos, pues con todo, absolutamente todo. Y es una forma fácil de recuperar nuestro sistema y tenerlo a nuestro gusto, tal como lo teníamos en el momento en que hicimos esa copia, porque esto no es incremental ni nada por el estilo, como son otro tipo de softwares de copia de seguridad, pero esto nos da la facilidad de que va a ser la copia precisamente clonada, es una clonación, es una copia exacta del estado en el que está el disco duro en el momento en que hacemos esa copia, con todo el sistema y todo tal cual está, incluso los temporales, las cookies y todo tal cual como está en el momento en que hacemos esa copia. Quería nombrar también la página web del proyecto, clonecilla.org, la vamos a deletrear, clonezilla.org, clonecilla.org.
Desde ahí podemos descargar también la aplicación, conocer más información acerca de ello.
Sí. Está en inglés la página. Hay un menú donde tenemos la opción de download, de descarga, y ahí nos da la posibilidad de descargarnos varias versiones. Mira, una cosa que no nombré la semana pasada, es la versión en la que podemos descargarnos. Hay varias versiones. Yo recomiendo siempre utilizar la versión estable, porque hay unas basadas en Ubuntu tal, pero bueno, la estable, que es la que nos recomiendan en todos los sitios que utilicemos, porque bueno, va a ser la que está más probada, es la versión 1.2.3-27. Se puede descargar tanto en formato zip como en formato ISO, que el zip lo que tiene dentro es el fichero ISO, tampoco es ningún misterio. Y una vez que lo descarguemos, tanto el zip como el ISO, si es el zip tenemos que descomprimir el zip y sacar el ISO, y una vez que tengamos el ISO, lo que tenemos que hacer con nuestro programa de grabación favorito, de grabación de CDs o DVDs favoritos, grabarlo en un CD, son 120 megas, tampoco no vamos a desaprovechar un DVD para ese tamaño, con un CD es suficiente. Uh-huh. Ese CD es autoarrancable, directamente arrancaremos en nuestro ordenador diciéndole en el BIOS de nuestro ordenador que arranque en vez del disco duro, que empiece primero, que vaya a buscar si tiene algún sistema en el CD, y arrancaremos un sistema Linux, con un núcleo Linux bastante mínimo, que lo que haga es directamente, lo que hace es arrancar esta aplicación y nos da la posibilidad de empezar ya a hacer esas copias, esas clonaciones de las particiones que dispongamos en nuestro disco duro.
Uh-huh. Bien. Un apunte importante que veo de esta herramienta es que los datos los podemos guardar tanto localmente como en un servidor remoto,
sí,
¿verdad?
Sí, eso es, sí.
Es una cuestión que, uh-huh, pues, por ejemplo, apoyado en un servidor Samba, que es por también ejemplo basado, uh-huh, en el mundo de software libre, uh-huh, con lo cual pues tenemos una doble garantía de que está clonado y está en un lugar remoto, uh-huh, frente a pues ese tipo de contingencias, pues como un terremoto, un incendio, uh-huh, que puede
bueno,
ocurrir.
Un terremoto. Bueno. Depende de dónde sea el epicentro.
depende lo que sea.
No vamos a hablar de terremotos, que llevamos una racha.
Sí, llevamos una racha entre vientos,
Haití,
terremotos.
Perú, ahora hace poco.
Chile ha sido la semana pasada.
Sí, Chile ha sido.
Bien,
Haití también ha tenido también una réplica, madre mía.
Una racha negativa, entonces aunque no esperemos que llegue hasta nuestro hogar, pero a veces pues sí que puede llegar pues un desastre, y por lo menos que sea lo menos dañino, ¿no? Dentro de lo que cabe.
Sí, sí.
Y con toda esta información, ¿has recordado cuál es la página oficial del proyecto? Yo también invitaría a todos los oyentes a visitar pues las referencias que hay en la Wikipedia, por ejemplo, está en castellano.
Sí, también hay una información muy interesante en la Wikipedia. Voy a dar la dirección: es.wikipedia.org/wiki/clonecilla. clonezlla.
Uh-huh. Vale, como morcilla, pero cambiando el amor por clone.
Sí, pero morcilla es con C, no con Z.
Esto es con Z, sí.
Esto es con Z. Con Z como el zorro, el de sí. Chas, el zorro. Sí, con
este programa es un poquito zorro, ¿eh? Este programa, el clonecilla, clonecilla...
Uy, qué susto me has dado. Cuando has dicho este programa es un poquito zorro, pensaba que decías este programa, el guardián.
Igual también.
También.
No seré yo quien lo diga.
Uy.
Bueno, lo que lo pueden decir son nuestros oyentes, y para eso vamos a recordar tanto la página web como la forma de contacto. Ya decíamos lo de la página web, en un proceso todavía de transformación, uh-huh, y las direcciones de contacto, el correo electrónico, cuya dirección de correo es...
elguardian@euskadigital.net.
¿Y el buzón de voz?
Hay que llamar al 94-483-2582, 24 horas a tu servicio.
Y la página web, que también está en modo de transformación, pero que podemos ir apuntando para visitarla próximamente...
elguardian.euskadigital.net.
Y otra página web que también nos gusta recordar y que también está en proceso de transformación, de edición, es la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya.
La dirección es www.glv.bilatinazglub.biz.
Pues con toda esta información nos hemos hecho una buena idea de lo que es la herramienta de clonación, Clonezilla, uh-huh, y como se suele decir, la próxima semana, pues más y mejor. Gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
esta semana en la sección Seguridad Práctica vamos a hacer una pequeña fusión con la sección de alertas de seguridad, porque el gran protagonista de las alertas de seguridad ha sido, sin duda alguna, la red de bots, la red Mariposa, comentada al principio del programa, comentada también en la sección de las noticias, la sección de actualidad, y ahora también vamos a referirnos a ella, ya que la botnet en cuestión tenía el tierno nombre de Mariposa, pero los emails, los correos que enviaba no eran correos basura, sino que realizaba tareas de phishing. Ya sabéis que es un tipo de spam que concretamente trata de recopilar la información financiera de los destinatarios y así obtener pues todavía un mayor beneficio económico. Una red Mariposa que nacía en el año 2008 y que infectó a ordenadores de 190 países, a más de la mitad de 1000 empresas más grandes del mundo y al menos 40 instituciones financieras, según un informe que han publicado Panda Security y la Defense Intelligence. Pero como estamos en Seguridad Práctica, hacemos un aporte práctico a qué podemos hacer frente al phishing. En primer lugar, este tipo de correos que nos suelen alertar de que hay algún tipo de cambio en nuestro banco, en nuestra entidad financiera, suele pedirnos datos que en rara vez, por no decir nunca, nos va a pedir nuestra entidad financiera. Datos confidenciales como el número de cuenta, como los datos de acceso, en definitiva, información que nunca deberíamos desvelar. Y por supuesto, nunca hacer clic, nunca seleccionar alguno de los enlaces que nos lleguen en el correo, ya que podría provocar que vayamos a una página web con un diseño y estilo muy parecido, prácticamente idéntico al de nuestro banco habitual, pero que realmente nos tratará de engañar y con esa falsa apariencia hacernos ver que podemos introducir de forma segura nuestros datos. Y si tenemos cualquier tipo de duda, mejor que hablemos con el banco a ver si realmente nos ha pedido esa información antes de que la podamos pues entregar así libremente y nos quede la duda. Y para los que tengáis algún tipo de duda jurídica, duda relacionada con el derecho informático, aquí en Seguridad Práctica os vamos a dar una buena dirección web, merece la pena recordarla para todos aquellos que queráis conocer detalles sobre el mundo del derecho y las nuevas tecnologías. Se trata de la página web www.elderechoinformatico.com. La página web www.elderechoinformatico.com nos informa también de una revista joven, inició su andadura el pasado mes de febrero, pero que incluye importantes contenidos. La podemos encontrar ahí en www.elderechoinformatico.com. Nos permite también descargarla en formato PDF y podemos ya leer desde ese primer número toda esa información relacionada con el mundo del derecho informático, algo que también es complementario y muy útil en el panorama de la seguridad informática. Y esperemos que también te resulten útiles los recordatorios de las formas de contacto con el guardián. Ya sabes que tienes la posibilidad de escribirnos durante toda la semana a la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Y por supuesto que también puedes hacer uso del buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Como siempre, con el recordatorio de las formas de contacto, vamos ya concluyendo la que ha sido esta edición número 253 de El Guardián. Muchas ediciones también, muchos contenidos que en su día publicamos en la web del Guardián. Alguno de vosotros os estará preguntando qué ocurre en estas dos semanas que no ha estado disponible la página web. Pues sencillamente que hemos estado actualizando todo el formato, todos los contenidos, la información, adaptándola, por supuesto, a los tiempos actuales. Y por ello, pues os pedimos disculpas si no ha estado disponible en todo este momento. Pero desde luego que, pues con un poco de paciencia y también con el trabajo, por supuesto, pues estamos haciendo que esta página nuevamente esté disponible y que muy pronto la podáis disfrutar, al igual que las formas de contacto que ya hemos dicho. Correo electrónico elguardian@euskadigital.net y buzón de voz 94 483 25 82 con el prefijo 34 si nos llamáis desde fuera de España. Y esto ha sido todo por hoy. Esperemos que hayáis disfrutado de la información segura de la sección Seguridad Práctica en el día de hoy, fusionada con la sección de alertas de seguridad, y también de este especial contenidos sobre seguridad en el software libre, como siempre de la mano de Miquel Carmona del GLUB, colaborador también de esta casa de Euskadi Digital, al que por supuesto agradecemos su intervención y participación en El Guardián. Agradecimiento extensivo a todos vosotros que estáis ahí. Lo dicho, muchas gracias, seguimos en contacto y la próxima semana nos volvemos a escuchar y compartir conocimientos y contenidos en El Guardián. Un cordial saludo de Iñaki Lázaro y hasta pronto.